Muchas gracias. Bien, tenemos poco tiempo disponible. Voy a tratar de hacer un resumen fuerte del contenido de esta presentación. Ustedes probablemente pueden conseguir la presentación en PowerPoint y tener una visión un poco más detallada. Y hay también algunos documentos más extensos que pueden recibir. La primera idea que creo que es fundamental y que ha sido fuertemente presentada en varias de las intervenciones anteriores, es que existen temas que ya no pueden ser pospuestos. Normalmente nosotros vivimos atados al pasado y tenemos una visibilidad muy limitada del presente y el futuro. Pero en la actualidad, no solamente que el cambio climático se ha constituido en el problema más serio de la humanidad en su conjunto en el siglo XXI, no lo estoy diciendo yo, aquí tiene una cita del Papa Francisco en la Laudato Si, donde dice eso explícitamente y además dice con mucha sabiduría que quienes van a llevar la peor parte son los pobres del mundo y particularmente los países pobres como el nuestro. No solamente existe eso, sino que hay una preocupación que ha sido muy claramente descrita en la presentación de Giorgita, que no estamos haciendo lo suficiente. Esto quiere decir que estamos desperdiciando una ventana de oportunidad que va a durar muy poco tiempo y después de eso el cambio climático se vuelve un punto de no retorno, un problema irreversible. Esto lo han dicho los científicos desde hace muchos años, pero yo quiero traerles un artículo reciente que se publicó el mes pasado. Aquí está la cita abajo y ustedes pueden ver, en donde se dice fundamentalmente que nosotros tenemos más o menos 2 décadas para salvar el planeta, literalmente. ¿Qué es lo que pasa si no lo hacemos, si no lo aprovechamos rápidamente? Que el cambio climático ya no se vuelve un problema antropogénico. Si nosotros cambiamos la atmósfera, la Tierra se calienta hasta un punto y después se desatan mecanismos naturales del propio planeta, basados, por ejemplo, en la liberación de metano por el descongelamiento del Ártico y de la Antártida, en la destrucción de la Amazonía, que simplemente por la sequía provocada por el cambio climático prácticamente puede casi desaparecer, ¿sí? Y una serie de mecanismos de esa naturaleza que hacen que el cambio climático ya sea completamente irreversible y que entremos por varios miles de años en un planeta prácticamente inhabitable para la humanidad, donde, por ejemplo, el nivel del mar va a subir entre 10 y 60 metros. Piensen ustedes solo en eso, ¿sí? Esto ya lo dijeron algunos científicos hace algunos años, pero los modelos recientes están mostrando que ese es un riesgo serio, incluso si se cumplen las metas del Acuerdo de París. Por eso los científicos hacen un llamado, en el artículo que les menciono, a actuar decisivamente. ¿Qué significa eso? Profundizar y acelerar en la medida de lo posible muy, muy a fondo la idea de descarbonizar el planeta, quiere decir eliminar el uso de combustibles fósiles, eliminar el uso de petróleo lo antes posible, eliminar el uso de carbón natural lo antes posible. Oíamos lo que pasa en Sudáfrica, el presidente está haciendo justamente lo opuesto a eso, parece que no ha leído el artículo, es muy difícil que lo lea, pero bueno, en todo caso tenemos experiencia de que por lo menos la sociedad civil le ayude. Y eliminar el uso del gas natural. ¿Cómo nos ha ido hasta ahora en esta tarea? Aquí tienen una idea, esto es bien interesante, es la trayectoria del planeta, no me voy a detener demasiado en eso. Y estamos en un punto de inflexión, o si continuamos con las tendencias actuales, llegaríamos a esto que se llama Hot House Earth, o sea, un estado de la Tierra en el cual nos quedaremos por varios miles de años en un planeta inhabitable para la mayoría de la humanidad. O regresamos al punto anterior donde tenemos ciclos glaciales e interglaciales, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco y tenemos un límite de tiempo muy limitado para avanzar más adelante. Bien, tomando en cuenta ese riesgo que es muy alto, veámonos cómo hemos avanzado. En esta diapositiva tenemos las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Hace mucho tiempo los científicos nos dijeron que el límite máximo aceptable para el planeta son 350 partes por millón. Ese límite lo pasamos en los años 90. Ahora estamos en 408 partes por millón y subiendo. Parece que el planeta no se ha enterado del Acuerdo de París y tampoco ha tenido noticia del Acuerdo de Kioto. Eso significa que el impacto que ha tenido en la estructura de la atmósfera, los acuerdos internacionales ha sido insignificante. Es decir, no estamos cumpliendo con las metas establecidas. Aquí tenemos lo mismo en términos de las emisiones. Hemos logrado algunos éxitos importantes en los últimos años, las emisiones han dejado de crecer, pero sin embargo lo que nos resta por hacer es enorme y desde ese punto de vista tenemos una enorme preocupación también porque estamos perdiendo la última oportunidad que tenemos para salvar el planeta. En esta diapositiva se ve cómo falló el Acuerdo de Kioto, que era el instrumento internacional más importante que teníamos firmado en 1997, Nos propusimos reducir un 5% las emisiones del planeta y al final, en el año que se acabó teóricamente el Acuerdo de Kioto, porque todavía está en vigencia, en el año 2012 las habíamos aumentado en un 54%. En vez de bajar el 5, aumentamos el 54%. O sea, un fracaso espectacular. Y en el Acuerdo de París estamos, de alguna manera, en la misma tendencia. Es decir, la meta del Acuerdo de París, como se mencionó varias veces, es que el calentamiento global a finales de siglo se encuentre entre 1.5 y 2 grados centígrados. Y para eso cada país hace sus propios compromisos. En la hipótesis de que todos los países cumplan los compromisos que han asumido, llegaremos a un calentamiento global de 3.7 grados centígrados. Lo que hace casi irreversible la idea de entrar en este efecto autoacumulado que luego se desata por razones que tienen muy poco que ver con la humanidad. Entonces, realmente el riesgo que estamos corriendo es enorme. Ahora, aquí hay un punto que ha sido destacado en varias intervenciones anteriores y que es fundamental. Bueno, si queremos llegar a cumplir el Acuerdo de París, esto quiere decir a que el calentamiento global esté por debajo de los 2 grados centígrados, entre 1.5 y 2, ¿qué debemos hacer con los combustibles fósiles? Y los científicos nos han dicho desde hace algunos años que aproximadamente, para 2 grados centígrados, aproximadamente 2/3 de las reservas probadas ya descubiertas de petróleo, gas y carbón deben mantenerse inexplotadas. Y de acuerdo con lo que nos dijo Yosita recientemente, si queremos 1.5 grados centígrados no son 2/3, sino el 80%. Esto es algo muy serio. Entonces, ¿para qué hacemos exploración petrolera? Para aumentar las reservas. ¿Qué sentido tiene aumentar las reservas si el 80% de las que ya tenemos las tenemos que cerrar sin explotarlas? ¿Sí? Ese es el dilema principal y por eso la idea planteada en el año 2007 por la iniciativa Yasuní TT es una idea que ha mantenido enormemente su respaldo internacional y ha mantenido es una tesis que cobra cada vez más actualidad. Cuando nosotros formulamos la iniciativa no conocíamos estos estudios científicos, tampoco conocíamos con certeza que el Parque Nacional Yasuní es el lugar más biodiverso del planeta, pero actualmente todas esas cosas nos conducen a pensar que las ideas planteadas en la iniciativa Yasuní TT en realidad están vigentes. Si nosotros debemos mantener sin explotar el 80% o el 70% o el 65%, así sea el 50%, como está planteado en el artículo que está citado aquí, que fue el primero que se publicó hace algunos años, de las reservas mundiales sin explotar, tenemos que saber primero cuáles y segundo cómo. Y el único instrumento jurídico internacional que fue firmado bajo Naciones Unidas para hacerlo en el mundo todavía es la iniciativa Yasuní TT. Por consiguiente, en ese sentido, aunque el presidente Correa en el año 2013 decidió cancelar la iniciativa, en realidad sus tesis están vigentes. ¿Y cuál es la idea fundamental? Primero, la iniciativa se definió al principio y se sigue definiendo como un proyecto replicable, y sobre eso voy a hablar, aquí están los porcentajes de las reservas que deben mantenerse por cada combustible y por cada región del mundo bajo tierra. En el caso de América Central y del Sur, el 39% de las reservas de petróleo deben mantenerse inexplotadas. Aquí tenemos un gráfico de lo mismo. Aquí hay un punto importante. Lo que se planteaba en la iniciativa es que con un mecanismo como este, nosotros enfrentamos no uno, sino dos de los problemas más graves que enfrenta la humanidad en la actualidad. El primero es la extinción masiva de especies. La extinción actual de especies por cada millón de especies, por razones naturales, se extinguen 3 en un siglo,
Este momento, en este siglo se extinguen 1,000. O sea, estamos varios, decenas de veces más arriba de los límites naturales. No ha habido un proceso de destrucción de la biodiversidad tan grande desde la extinción masiva de los dinosaurios que se dio hace 65 millones de años. Entonces, salvar la biodiversidad es algo muy importante y por eso es, también estamos aquí para festejar los 10 años de la decisión que se tomó de incorporar en la Constitución los derechos de la naturaleza. El segundo punto es, bueno, ¿cuán importante es eso? Hemos hecho un estudio detallado en todos los países megadiversos, que son 17 de acuerdo con Naciones Unidas, y encontramos que el 38% de las reservas petroleras mundiales, el 25% de las reservas de gas y aproximadamente el 30% de todas las reservas de combustibles fósiles del mundo se encuentran en países megadiversos en desarrollo, como Ecuador, Venezuela, Brasil, Uganda, Nigeria, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea y otros más. ¿Qué significa eso? Que si nosotros creamos un mecanismo internacional que no sea aplicable solo en un país, como fue el caso de la iniciativa IASUN-ITT, sino que permita que los países en desarrollo con reservas en lugares de alta biodiversidad o alto valor espiritual o cultural puedan optar por declarar a esas reservas no explotables, reciban una contribución internacional que permita que los habitantes de esos países y de esas regiones adquieran su derecho a un desarrollo sustentable. Y para que eso se ejecute, se pueda crear un fondo internacional que con supervisión internacional puede ser utilizado solamente para desarrollo de energías limpias, para aumento de la eficiencia energética y para proyectos de reducción de la deforestación, conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible de los pueblos que habitan en esos lugares. Esta es la idea básica. Nosotros hemos presentado un estudio bastante detallado que muestra que estos países sí pueden beneficiarse de un fondo de esta naturaleza. Los recursos pueden venir, por ejemplo, del Fondo Verde que se ha creado bajo el Acuerdo de París. La idea es, aunque probablemente no se va a cumplir, que el Fondo Verde esté constituido por una parte de 100,000 millones de dólares al año. ¿Sí? Una propuesta de esta es evidentemente cara, pero está muy, muy por debajo de eso. Y hay mecanismos actuales donde se pueden crear pequeñas coaliciones de países, esa es la idea, para no esperar que las Naciones Unidas en su conjunto aprueben un mecanismo de esta naturaleza, que puedan promover esto a base de acuerdos multilaterales o bilaterales que incluyan socios con países desarrollados y países en proceso de desarrollo que sean megadiversos. Esto no implica que haya otras alternativas. Así como se crea esto para los países megadiversos, puede crearse otra opción, por ejemplo, para el petróleo en el Ártico o para otros lugares. Y también puede haber alternativas provenientes, obviamente, de los movimientos sociales, que a la larga son actores extraordinariamente importantes en el mundo. ¿Sí? Hemos encontrado, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica, una oposición extremadamente significativa a la extracción de combustibles fósiles. Entonces, desde este punto de vista, la idea es como cerrar las tenazas. Por un lado, tratar de avanzar, porque nosotros sabemos que el Acuerdo de París es insuficiente, que no tenemos tiempo, que debemos profundizar la eficiencia de los acuerdos existentes y por otro lado tenemos que recurrir a algo que es muy importante y que ha dado origen tanto a los avances en la Constitución ecuatoriana como en particular a la iniciativa IASUN-ITT, que es el aporte que viene desde las organizaciones de base y desde los pueblos, de tal manera que estos dos elementos de alguna manera se encuentren en el futuro. Esto es absolutamente indispensable porque, como les digo, de otra manera, el tema de la factibilidad de que nuestra civilización sobreviva en el futuro está seriamente amenazado. Muchas gracias.